Una de las localidades más afectadas por los incendios fue, sin duda, Lago Puelo. Para saber cómo está la situación actual allí, pero también para ahondar en las cuestiones políticas que surgieron en torno a lo acontecido, vamos a hablar con el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón, Augusto. Mi nombre es Ornella, también está en línea Walter Auyelo. ¿Cómo le va?
Hola, buen día a los dos y buen día a toda la gente que escucha Radio Nacional El Bolsón.
Bueno, en principio preguntarle por lo que debería tener todo el foco de atención en este momento, que es a una semana de los incendios, ¿cómo se encuentra la localidad de Lago Puelo?
Respecto a los incendios, bueno, el incendio sigue activo, ¿no? Tiene esa categoría de activo porque hay puntos calientes todavía dentro de nuestra jurisdicción en varios lugares. Así que digamos, el fuego sigue activo, siguen trabajando brigadistas para tener controlado eso. Ayer, lamentablemente, nuevamente comenzó un foco de incendio cerca de Maderera, que se pudo controlar rápidamente, ¿no? Pero, digamos, el riesgo de incendio en toda la zona se sigue manteniendo alto, ¿no? Uh-huh. Bueno. En este sentido tenemos que seguir estar muy atentos todavía hasta que lleguen las lluvias que faltan.
Bueno, y ya se hicieron los relevamientos, se empieza a pensar en la reconstrucción. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Tengo entendido que estuvieron viendo los terrenos donde se van a construir las casas que fueron anunciadas.
Sí, bueno, el trabajo es múltiple, en realidad, porque las distintas alternativas que surgen son muy variadas, ¿no? Hay distintas necesidades. Recién me reuní con unos vecinos de la parcela 26 y ellos quieren reconstruir en el propio lugar que estaban, ¿no? Y no les interesa recibir una de estas viviendas, por ejemplo, que esta solución habitacional es rápido que propone la Nación. Y bueno, lo doy solo como un ejemplo. Uh-huh. Y el trabajo es múltiple, son múltiples los factores que tenemos que tratar de ir resolviendo a todo momento, ¿no? Uh-huh. Y hay situaciones estructurales que afectan no solo a los que se le quemaron sus casas, sino que está afectando a toda la población, que tiene que ver con el agua y con la electricidad, que todavía hay muchas zonas de golondrinas y de radar que no tienen electricidad y se va a tardar un rato más.
¿Cuándo se cree que pueden estar restablecidos los servicios?
Hoy el secretario de Energía me planteaba 15 días más, por lo menos.
15 días, bastante.
En esos sectores, sí.
Uh-huh. Y bueno, recién mencionaba la cuestión de las necesidades. ¿Qué es lo que pasa con las donaciones a una semana? Porque las necesidades justamente van cambiando. Actualmente, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué no? ¿Dónde hay que entregar? ¿Quiénes están recibiendo estas donaciones?
Lo que seguro no necesitamos es ni ropa ni calzado, ¿no? Uh-huh. Sí seguimos necesitando y vamos a necesitar por bastante tiempo lo que es agua mineral, ¿no? Eso, como la red de agua también fue dañada, por ahí lleva más agua de un tipo, pero bueno, hay que llevar, le estamos llevando a los vecinos agua mineral. Eso es una necesidad que continúa, lo mismo que colchones y bueno, mantas para esos colchones, y después alimentos secos y herramientas de carpintería, decimos nosotros, porque hay muchos vecinos que ahora quieren reconstruir su casa y, bueno, no les quedó nada porque se les quemaron las herramientas, todo.
Uh-huh. Está bien. Y respecto a quienes tienen intención de colaborar activamente, sumarse como voluntarios, ¿qué actividades necesitan de gente en este momento que aporte sus manos?
Hoy casi los voluntarios que tenemos están dedicados a recibir y acomodar las donaciones, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también voluntarios que son los que están preparando las viandas, la comida, que digamos que después se distribuye. La mayoría es para los damnificados, ¿no? Y después hay un porcentaje para los brigadistas, los bomberos. Tenemos voluntarios. Pero igual estamos como reorganizando el sistema de voluntarios, porque a veces el fin de semana, por ejemplo, que muchos vecinos no trabajaban, entonces vinieron a ofrecerse, y bueno, es toda una organización también la de los voluntarios. Pero hoy los voluntarios que se canalizan a través del municipio, ¿no? Porque hay voluntarios participando en Cáritas, que ellos organizan, hay voluntarios en Bomberos Voluntarios, y también hay voluntarios que están ayudando a los vecinos en el propio lugar.
Bueno, ahora sí, yendo a la cuestión más política, preguntarle qué fue lo que pasó con la visita y el operativo de seguridad en torno a la visita del presidente Alberto Fernández.
Y evidentemente hubo una falla del esquema de seguridad que debe implementar la provincia que recibe al presidente, ¿no? Y porque ayer lo escuchaba al ministro Rossi explicando, bueno, yo no soy un experto de seguridad presidencial, ¿no? No es la función de los intendentes de ningún lugar. Entonces, ayer me fijaba que decía el ministro Rossi, del cual depende la Casa Militar, que se encarga de justamente la seguridad del presidente en la presidencia, digamos, en la Casa Rosada y en Olivos. Pero que después, cuando el presidente viaja a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires, la seguridad le corresponde a cada estado provincial. Ese es el esquema formal que ayer escuché que el ministro de Defensa explicaba. ¿Cómo funciona? Porque yo también me preguntaba cómo es esto, porque para nosotros, cuando nos confirmaron el viernes tarde que venía el presidente, nos llamó ceremonial el vocero presidencial para decirnos: necesitamos una escuela, un salón preparado por el COVID-19, necesitamos que el despacho del intendente quede disponible por si el presidente quiere tener una reunión o la primera dama quiere tener una reunión con alguien, por dónde se puede recorrer y nada más. Esa es nuestra participación. Después, obviamente, mi participación fue recibirlo donde bajó el helicóptero y acompañarlo todo el tiempo hasta que se subió al helicóptero y se fue también.
Está Walter Auxello también en línea. Walter.
Hola, buen día, Augusto.
Buen día, Walter.
Hay algunas cuestiones que, y sobre todo, digamos, la referencia es la conferencia de prensa que brindaron ayer funcionarios de la provincia, entre ellos el responsable de seguridad y gobierno, y hablaban sobre el itinerario del presidente. Digo, yo como primera lectura me parece a mí que un intendente no le puede fijar el itinerario a un presidente. Es así porque se argumentó que bueno, que parte del desorden tenía que ver con la actuación, bueno, en todo caso tuya o del Poder Ejecutivo de Lago Puelo.
Claro, primero, evidentemente, capaz que el ministro de Seguridad de la provincia no tuvo en cuenta lo que explicaba cómo funciona la seguridad del presidente, cómo lo explicaba el ministro de Defensa de la Nación. Pero distintamente de eso, claro, un intendente no define el itinerario, uno sugiere, podemos ir acá, podemos ir allá, porque el sí ceremonial de presidencia o la Secretaría General de la Presidencia nos preguntaba, bueno, si bajamos en helicóptero en la cancha, ¿cuántos metros está la escuela? Entonces nosotros decimos 150 metros, ¿cuántos kilómetros queda el lugar del incendio? Queda más o menos 6 kilómetros, y cómo son las rutas. Los municipios sí dan la información, digamos, y obviamente, porque somos los dueños de casa, por decirlo de algún modo, decimos dónde está el incendio, o sea, los datos que ellos nos piden, pero definitivamente lo define ceremonial o la Secretaría General de la Presidencia, y después la Casa Militar es la que articula con las Fuerzas de Seguridad Provinciales para organizar el esquema de protección, ¿no? De custodia del presidente.
La visita fue rápida por los incidentes que se registraron.
La visita iba a ser rápida igual, estaba prevista así en un máximo una hora y media, pero bueno, quizás se aceleró, ¿no? por los incidentes que hubo.
Ustedes fueron articulando con los distintos funcionarios del gobierno nacional. A tu criterio, sí. ¿Qué te quedó por hablar, no sé si con el presidente o con algún otro funcionario, debido a esto que se suscitó tan rápido?
Bueno, en realidad la reunión que mantuvimos, que fueron 45 minutos aproximadamente, no, ahí pudimos conversar con el presidente, explicarle un poco la situación de cómo son los barrios populares nuestros, cómo son las áreas de propiedades privadas, las zonas de chacras. O sea, tuvimos un tiempo acotado, porque también en la reunión participaban los ministros y participaba el gobernador de Chubut, ¿no? Pero lo más importante, digamos, si tengo que decir algo, es que quedamos en comunicación desde ese momento con los ministros para ver cómo vamos articulando las distintas alternativas. Eso es positivo. Y aparte los anuncios que hizo el presidente desde el aporte del Tesoro Nacional, que va a ser de 200 millones, que se distribuye entre la provincia y los municipios, es un aporte importante que nos va a permitir, una vez que llegue, dar soluciones en lo inmediato, ¿no?
¿Y cómo se gira el dinero? ¿Pasa por la provincia? ¿Ustedes tienen partidas especiales? ¿Quién controla esto? ¿Si el resorte lo maneja solo la provincia o hay una intervención directa de los intendentes?
Bueno, los ATN que van a cualquier municipio de cualquier provincia tiene que pasar primero a la provincia y la provincia lo transfiere al municipio y después nosotros ya hemos recibido uno, bueno, se rinde específico, si uno recibe, no sé, 10 millones de pesos, después tiene que rendirlo, los 10 millones de pesos, con todas las boletas y comprar como se establece en el Estado, ¿no? Eso está controlado.
Sí.
Pero el mecanismo es, y con destino a la emergencia, ¿no?
Claro, no puede haber desvíos en ese sentido porque tiene un control.
Claro, pero todo tiene que estar en el marco de la emergencia. Por ejemplo, ahora nosotros contratamos baños químicos para llevar a algunos lugares donde se juntan más los vecinos. Eso está dentro de la emergencia, digamos. Entonces se paga con el ATN. O como no tenemos vehículos disponibles, tuvimos que alquilar dos camionetas para poder ir, llevar cosas, ir y venir. Eso está dentro de la emergencia, digamos. O que contratamos camiones de agua para distribuir agua, bueno, es parte de lo que se paga con este aporte del Tesoro de la Nación.
Augusto, vos hacías mención a la parcela 26 y la decisión que tomaron los vecinos de reconstruir sus viviendas sin la ayuda del gobierno nacional para llevar adelante la construcción de estos módulos.
Sí, algunos vecinos sí, otros no.
Ajá. ¿Cómo es la situación dominial del suelo? Porque por lo que tengo entendido, no sé si la Constitución o alguna otra normativa, el suelo pertenece a los municipios y el vuelo, digamos, el bosque, a la provincia. Bueno, bosque no ha quedado mucho que digamos.
Claro.
¿Cómo van a manejar eso? Ustedes vinieron trabajando con un banco de tierras, tratar de reubicar la gente. ¿Cómo encaja la propuesta que ustedes tenían antes de este siniestro con la actualidad?
Bueno, es el desafío que se nos ha planteado a partir del incendio. En la reunión que tuvimos con el presidente y el gobernador se comprometió en que ayer o hoy firmaba un decreto de necesidad y urgencia para transferirnos justamente esas tierras que hoy, en términos formales, siguen perteneciendo a la provincia y a la Secretaría de Bosques. Y como decís vos, Walter, no tienen más bosque. Pero bueno, necesitaríamos igualmente. O sea, por un lado va a correr, sigue el trabajo administrativo formal para que esas tierras pasen al municipio y nosotros las podamos entregar formalmente, ¿no? Como adjudicaciones en venta o algún permiso en custodia, hasta que podamos regularizar como corresponde la tenencia de la tierra. Pero por el otro lado, lo más importante es cómo vamos resolviendo la situación de estos vecinos que quizás, yo hoy decía a la mañana en la reunión de coordinación operativa, no nos olvidemos que muchos de nosotros, de los funcionarios, hemos dormido en casas con calefacción y tenemos hoy electricidad y agua, pero hay muchos vecinos que están durmiendo debajo de un nylon o con una carpa o debajo de algunas maderas. Entonces pensemos que todo el esfuerzo tiene que estar volcado en todos los vecinos que se les han quemado propiedades, en todos, sin distinguir dónde viven.
Claro. Ayer lo que decían los funcionarios provinciales, digo, apuntaron en buena parte de la conferencia a tu figura o en todo caso al municipio. ¿Cómo queda la relación entre el municipio de Lago Puelo y la provincia? Porque parece que la reconstrucción no solo será de vivienda, sino políticamente en las relaciones que se establezcan entre el municipio y la provincia.
Yo cuento un ejemplo, menciono un ejemplo, no una situación que se está dando de cómo es la relación entre el municipio y la provincia, que es un caso muy puntual, ¿no? Hace 3 semanas y media que la policía de Chubut se quedó sin móviles, o sea, no tiene patrullero. Entonces el comisario vino y me pidió apoyo y, bueno, le pasé, porque pasamos un vehículo del municipio, el que tenemos destinado justo para las atenciones del 144 de violencia de género, el que está siempre de guardia, y hace 3 semanas y media que no le reponen a la policía ese patrullero, ¿no?
Sí.
Yo digo, esa es un poco, esa, así es la relación entre este municipio y la provincia de Chubut.
Augusto, preguntarle también respecto justamente a las declaraciones de Mazzoni en el día de ayer, ¿cuál cree, si es que los hay, que son los intereses o la intencionalidad política detrás de estas acusaciones, adjudicándole a usted y al diputado Igón, entre otros, la responsabilidad de lo sucedido con el presidente?
Yo creo que tapar la inoperancia de la provincia en tema de seguridad.
Okay. Bueno. Sí, en otros aspectos se han mantenido bastante activos. Digo, qué sé yo, la relación con los pueblos originarios, pero esto corre por mi cuenta. Bueno, vos antes de ser intendente de la localidad fuiste intendente del Parque Nacional, por lo que conocés, me parece una obviedad esto, bastante sobre el ambiente. ¿Qué opinión tenés con respecto a las forestaciones? Porque bueno, el comportamiento de las exóticas en relación a las nativas cuando se registra un incendio es diferente, sobre todo porque no se hicieron los trabajos culturales en cuanto al bosque implantado. ¿Habrá alguna posibilidad de revisar eso?
Es que no es que tiene que haber una posibilidad, es una obligación ahora. Uh-huh. Digamos, el error que se cometió en la década de los 70 al sacar nuestro bosque autóctono y traer pino implantado, bueno, y pino implantado para generar una actividad maderera y que no se trabajó como corresponde, bueno, hoy estamos pagando las consecuencias con estos incendios explosivos. Igual hay que caracterizar que en esta oportunidad se dieron condiciones ambientales que no se habían dado en otro momento. Pero si tomamos, digamos, un estrés hídrico por falta de lluvia de varios meses, un día de vientos muy altos, de 50 kilómetros por hora, y le sumamos también casi 30 grados de temperatura, más la disponibilidad de material para quemarse, que son los pinos, vamos a llamarlo así, hicieron esta combinación para que se transformara. Técnicamente lo que sucedió se llama tormenta de fuego, ¿no? Y que no diera ninguna capacidad de respuesta de, digamos, para poder detenerlo, porque encima por las condiciones climáticas no podían operar los medios aéreos, que a veces los medios aéreos son los que ayudan muy bien en el ataque inicial, ¿no? Porque llegan muchas veces más rápidos que los brigadistas y las motobombas. Y sin duda hay que replantearse, no solo en Lago Puelo, sino en toda la cordillera, cómo es esto de vivir dentro del bosque y sobre todo donde hay bosque de pino implantado, ¿no? Va a haber que hacer un manejo urgente, porque hoy tuvimos una experiencia única en Argentina y aparentemente en Latinoamérica, este incendio, en términos de incendio, ¿no? Y lo otro es, todos los que queremos vivir dentro del bosque también nos tenemos que replantear cómo vivimos dentro del bosque, digamos. cómo construimos, porque vamos a tener de ahora en adelante siempre este riesgo de fuegos de interfaz.
Sí, queda claro.
Que es una obligación que repensemos cómo seguimos conviviendo o viviendo dentro del bosque.
Augusto, muchas gracias por su tiempo. Ojalá podamos enfocar toda la atención en lo urgente, que es la situación de los vecinos y las vecinas del Lago Puelo y toda la naturaleza perdida. Hasta luego y gracias nuevamente.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.